Esta tarde la vamos a dedicar, hoy y mañana, a hablar de todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en este fin de semana y luego a lo largo de toda la vida, pero especialmente en estos momentos. Vamos a hablar de dones, frutos y carismas en esta tarde. Del profeta Isaías, capítulo 11. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retorno de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y le inspirará el temor de Yahvé. Palabra de Dios. Vamos a ir teniendo una lectura según los temas que tenemos que tocar. Mirad, hermanos, por donde pasa el Espíritu del Señor, florece siempre el amor y la vida. Porque Él, donde se hace presente, deja como un rastro inconfundible. De tal manera que podemos aprender a distinguir qué es del Espíritu y qué no es de Él. El hombre en quien habita el Espíritu de una manera consciente y que comienza a vivir una vida nueva, ya no se mueve ni por la razón, ni por los sentimientos, ni siquiera a golpe de las virtudes y de los hábitos adquiridos, sino por los dones y carismas del Espíritu. Son impulsos que vienen de él. Los dones son como la forma más fina y más grande de misericordia que Dios nos regala, porque sabe de nuestra poquita fe, sabe de que nuestra esperanza está casi siempre bajo mínimos y sabe que no sabemos amar y que no podemos amar. Y precisamente para reforzar todo esto es porque por lo que el Espíritu del Señor nos unge con sus dones. Es decir, los dones son como una moción divina del Espíritu en lo más íntimo de nuestras facultades para poder obrar también a la forma y al criterio de Dios. De tal manera que transforman nuestras facultades. Así el Espíritu Santo es, pues en lo intelectual, en nuestra razón, será siempre la fuente de la luz. Nos dará la luz para pensar, para razonar, para iluminar nuestro intelecto, para que nuestra razón no sea humana, sino sea divina, tenga una impronta divina. En lo afectivo, porque Él es la fuente del amor. Y todo lo que se relacione con lo afectivo, con los sentimientos, con el amor, con el deseo de plenitud, con la necesidad de ser escuchado, de ser atendido, tenido en cuenta, pues el Espíritu Santo es la fuente de ese amor. Cualquier forma de amor, hermanos, que hay en este mundo, procede del Espíritu Santo, sea el amor que sea. Sea amor de esposo, sea amor a los hijos, sea amor a los semejantes, todo procede de la fuente del amor. Y en la voluntad, que no siempre nuestra voluntad está al servicio de lo divino, el Espíritu Santo es la fuente de poder. Es la voluntad férrea que nos va a llevar por los caminos que el Señor de antemano ya tiene predestinado para cada uno de nosotros. De tal manera que los dones, hermanos, son interiores. Se producen en lo más hondo, en lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Y son para la santidad personal. Es decir, van a hacer a lo largo de toda nuestra vida todo un proceso de transformación de nuestra vida que nos va a llevar a la santidad. Pero gracias a esos dones. De tal manera que lo recibimos en el bautismo, ya. se confirmaron en la confirmación, pero aún así los tenemos ahí dormidos, como dormidos. Hasta el punto de que si yo ahora os dijera cuántos son los dones del Espíritu Santo y en qué consiste cada uno, pues seguramente nos costaría a todos reconocerlos, saber qué son, saber para qué nos sirven y saber qué labor y qué función hacen dentro de nosotros. ¿Por qué el bautismo en el Espíritu? El bautismo en el Espíritu viene a despertarlos, viene a que den el fruto al que están llamados los dones. De tal manera que nos sorprenderemos y os sorprenderéis de ir reconociendo en vuestra propia actuación y en vuestros propios pensamientos y en vuestra propia manera de vivir, cómo podéis ir reconociendo esos dones que en principio estaban ya ahí, pero que estaban absolutamente más que dormidos, a veces muertos, y que estábamos utilizándolo, pero no éramos ni siquiera muchas veces conscientes de que actuábamos así gracias a esos dones que el Espíritu Santo había derramado en nosotros. Es decir, yo lo que vengo esta tarde a deciros es que la riqueza interior que el Espíritu Santo ha derramado y va a actualizar con la efusión o el bautismo en el Espíritu que vamos a recibir es increíble, es grandiosa, es capaz no solo de transformar nuestra vida, sino de hacer de nosotros hombres y mujeres santos, llamados a la santidad y concluida en esta vida en la santidad. Y no por nuestros méritos, claro, sino por la fuerza del Espíritu. Vivir desde esos dones, hermanos, no desde nuestra apetencia, no desde nuestro criterio, no desde nuestra razón, ni nuestra voluntad, ni nuestra amar, sino vivir desde esos dones. Vivir, por tanto, desde el Espíritu es vivir de otra manera absolutamente distinta, distinta, de tal manera que podréis percibirlo, que cosas que hacíamos las hacemos con otro sentido, de otra manera y con otra finalidad muy diferente. Los dones, hermanos, nos aportan una seguridad y una certeza tan absoluta de que Dios está presente en ese momento, en mi vida, porque lo estoy viendo, porque estoy viendo cuál es el motor que está rigiendo mis juicios, mis criterios, mis elecciones. Es decir, todo mi ser, yo sé que no corresponde a lo que yo haría normal y naturalmente. Corresponde a una fuerza interior que me va llevando por caminos inauditos, que ni los había soñado ni era capaz de encontrarlo. Por tanto, el Espíritu suscita, mantiene, nos regala sin cesar, nos regala ojos nuevos para contemplar la obra de Dios, nos regala un sentido diferente de todo, del amor, de la vida, de lo espiritual, de lo divino, distinta. Gracias a estos dones, hermanos, nos santificamos, y esto es importante. Por eso habéis observado que en la renovación estamos continuamente diciendo: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo ya habita en nosotros, sabemos que se nos ha dado y que se nos da cada vez que le llamamos, pero cuando lo invocamos tan constantemente es porque ni yo puedo hablar, ni tú puedes rezar, ni el otro puede perdonar, ni el otro puede abrir su corazón si no es por la fuerza del Espíritu Santo. Da la insistencia, porque ya somos conscientes de que nada podemos hacer por nosotros mismos, que hasta para caminar, hasta para hablar, hasta para poner un gesto, necesitamos su poder, su fuerza y su presencia. Por eso veréis que no nos cansamos al comenzar una oración y volvemos a comenzar otra vez y volvemos a invocar al Espíritu y volvemos a pedir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos absolutamente necesitados, absolutamente necesitados. Dice la palabra que estos dones acompañaron a Jesús, el tronco de Jesé, toda su vida, Y él vivió a costa de estos dones y manifestó estos dones. Los dones, hermanos, son, no están ahí. Primero, no son etéreos, son reales y auténticos. Y os voy a explicar y entenderéis que es algo que podemos tocar y palpar. Pero además es algo activo, de tal manera que produce en nosotros algo visible, que son los frutos del Espíritu Santo. Es decir, que vamos a hablar como de tres niveles. En lo más hondo de mi espíritu están los dones desarrollándose. Y eso que va a desarrollar los dones va a producir unos frutos que todo el mundo puede ver, y tú la primera. Y luego vamos a ver cómo además nos va a regalar otras gracias, que son los carismas, de cara a los demás. Mientras esto es personal, lo demás es para la comunidad, para la iglesia, para los demás. No somos nosotros el protagonista de los carismas. Y así, para que no agotaros, os voy a enumerar, yo os voy a decir un poquito, solo un poquito, en qué consisten estos dones. Pero tenéis una bibliografía maravillosa. En la Renovación hay un libro fantástico escrito sobre los dones del Espíritu Santo, que debería ser vuestro libro de cabecera, y deberíais leerlo mil veces hasta que os familiaricéis con ello, para que sepáis reconocerlo, para que sepáis que esto no es porque sí, sino que esto obedece al fruto de esos dones que están germinando en ti. La Iglesia tradicionalmente señala 7 dones del Espíritu Santo, pero sabéis que el número 7 en la Biblia tiene un significado especial, porque el 7 es el número al que se refiere la totalidad, es decir, el número total, el número absoluto en toda la Escritura es el 7. Por eso la Iglesia habla de 7 dones, queriendo decir que son todas las gracias y todos los dones. Pero de alguna manera lo ha concretado así el magisterio de la Iglesia, y así se ha ido transmitiendo. Tenemos el don de inteligencia, por la cual el Espíritu nos abre al mundo, a las maravillas, poder contemplar, no solo con los ojos de la carne, sino mucho más hondamente, las maravillas que Dios ha hecho en el mundo. Poder contemplar un paisaje, poder contemplar el mar, poder mirar un árbol, poder mirar la nieve, todo lo que hay en la naturaleza. Pero viéndolo tan profundamente y tan hondamente, como si fuera la primera vez que lo ves en tu vida. Y maravillarte de lo precioso, de lo maravillosamente bonito, que es todo lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces un paisaje, un árbol, una flor, nos ha llevado a entrar en contacto con Dios? Yo recuerdo una vez un paisaje tan increíble, una puesta de sol, que el pensamiento que me vino fue: si esto es así de maravilloso, ¿qué será el alma? ¿Qué será Dios? O sea, es que los sentidos, aunque estaban agudizados por la presencia de Dios, no podían abarcar toda la belleza que encerraba. Pues eso es gracias al don de inteligencia. El Espíritu también lo utiliza para hablarnos al corazón. Oiréis muchas veces en la Renovación que hermanos que os dicen: el Señor me dijo, el Señor me puso, el Señor te habla al corazón de mil formas. Te habla con un paisaje, te habla con un texto, te habla en sueños. San José en sueños supo que el hijo que iba a concebir, María, era obra del Espíritu Santo. Y tenía una sensibilidad tan fuerte que supo que era una palabra de Dios para él. Y así la acogió, y acogió a María en su casa. Pues de mil maneras y a través de mil formas vamos entendiendo cómo son los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué proyectos tiene? Y además los podemos saber y podemos entenderlo gracias al don de consejo. Es decir, no solo nos habla el corazón, sino que nos va transmitiendo los proyectos que Dios ya tiene para tu vida. Y podemos entenderlo y podemos acogerlo gracias a este don de consejo. Es decir, nos está instruyendo, nos está aconsejando, nos está diciendo por dónde quiere y por dónde va a ir nuestra vida. Gracias al don de ciencia tiene como objeto la cotidianidad. Es decir, los acontecimientos normales, vulgares y repetitivos de todos los días. Habitualmente nos parece que no sucede nada extraordinario porque nuestra vida tiene unos hábitos rutinarios que repetimos una y otra vez y todos los días y casi todos los días. Y nosotros estamos ávidos de lo extraordinario. Nuestro corazón busca lo extraordinario siempre. Y me voy a no sé cuantísimos kilómetros porque me han dicho que allí se hacen milagros. Y no me importa ni el coste, ni las molestias, ni el viaje. Porque el hombre cree que en lo extraordinario va a estar más en contacto con Dios y se va a transformar más su vida. Y no es cierto. No es cierto. Con el don de consejo sabemos que en lo más normal y en lo más habitual, como puede ser hacer las camas, fregar los platos, llevar al niño al cole y traerle del cole y atender a no sé quién, se está produciendo una transformación profunda, profundísima, de intimidad dentro de nosotros. No despreciéis nunca lo cotidiano, lo habitual, lo normal, porque encierra un secreto que gracias a este don preciosísimo podemos descubrir la maravilla que es algo de lo que ya lo hacemos instintivamente sin apenas darnos cuenta. No nos damos cuenta de que es un auténtico milagro y es espléndido que puedas hacer lo que haces habitualmente. Y te estás santificando ese acontecimiento normal que haces. Lo normal. No olvidéis nunca que Jesús fue uno de tantos. Y que hizo lo normal. Ir a la carpintería, ir a rezar a la sinagoga, estar con sus amigos, estar con sus padres, obedecer, someterse, esconderse. ¿Creéis que en esos 30 años... el Espíritu no estaba haciendo nada como hombre humano en la vida de Jesús? Estaba transformándole, estaba preparándole, porque en realidad fue, si fueron 30 y luego solo 3 de vida pública, es muy poco. Tenía que tener una enorme preparación. La vida cotidiana nos está preparando este don escondido y callado en lo más hondo de nosotros para encontrar ahí la santidad, la plenitud y la transformación que a veces buscamos solo en los hechos extraordinarios. Y si además las circunstancias y las condiciones de nuestra vida son duras en ciertos momentos o en ciertas etapas, con mucha más razón el don de consejo nos va a estar llevando, ayudando y transformando. Y además, por si no podemos con algunas circunstancias de la vida, está el don de fortaleza para poder con ello, para poder con todo lo que se nos presenta, con todos los acontecimientos que vengan y que puedan venir. ¿Qué decía Jesús constantemente a los apóstoles? No tengáis miedo, no tengáis miedo porque estamos asistidos en todo momento. Tenemos el don de fortaleza que puede con todo y mucho más. Muchísimo más. Es todo el poder de Dios, es todo el poder del Espíritu, auxiliándonos, llevándonos, fortaleciendo y sosteniéndonos para que en las adversidades podamos seguir glorificando, dando gracias a Dios y santificándonos. El don de ciencia, imaginaros, hermano, una escalera, es como una escalera, en la que subimos al cielo y bajamos a la tierra. Subimos al cielo para poder mostrarle a Dios todo el amor que le tenemos, como si fuéramos niños pequeños, para poderle decir, eres mi Abá, eres mi papaíto, te quiero, y volver a bajar por la escalera, aquí, a la tierra, a la normalidad de nuestra vida. El don de ciencia nos permite elevarnos hasta las cotas más sublimes de la divinidad y de la intimidad con Dios, y nos abaja a lo más normal, escondido y, yo diría, habitual de todos los días. El don de piedad, hermano, es el que nos hace ser hijos de Dios. Es el que nos pone en el corazón toda la ternura, todo el amor y toda la carantoña para Dios. Es poder llamar a Dios Padre y saber que somos hijos. Es poder llamarle a Jesús hermano y saber que somos sus hermanos. El don de piedad es el que asistió a María a los pies de la cruz, y poder seguir llamando a Dios Padre y creer que, a pesar de lo que estaba contemplando, el horror de lo que estaba viendo a su hijo, nunca le faltó que su corazón se pudiera elevar y seguir sintiéndose hija protegida, cuidada y amada por Dios. Imaginaros la riqueza inmensa que tenemos, pero nos tiene que cuidar también Dios de la vanidad. La vanidad de creernos que porque somos depositarios de toda esa riqueza inmensa y maravillosa, somos alguien. Y para eso está el don de temor de Dios. Nos creeríamos, nos volveríamos vanidosos y orgullosos solo con saber todo lo que el Espíritu nos regala cada día. El don de temor nos sitúa siempre en la conciencia de nuestra propia nada. Es decir, viendo las maravillas que Dios hace en mi vida, viendo el amor que Dios me tiene, viendo que soy su hija predilecta, el don de temor de Dios me dice, pero tú no eres nada, esto no es tuyo, es un regalo, es algo que se te da, pero que no es tuyo, no es tu naturaleza, no es tu razón, ni es tu voluntad, no eres tú. ¿De qué presumes si todo se te ha dado? Nos hace abajarnos para ver que solo Dios es grande y majestuoso, este don precioso. Pero el don de temor de Dios no es el miedo. Si alguna vez experimentamos miedo ante Dios, es que aún no sabemos quién es Dios. Aún no tenemos ni idea de cómo es Él. Si tenemos miedo, será porque alguna figura que no es Dios brutal ha entrado en nuestra vida y no tiene nada que ver con Dios. Cuando culpamos a Dios de tantos desastres como hay en la naturaleza y como hay en las guerras y en todo, si de verdad le culpamos es porque aún no hemos reparado en que el temor de Dios nos está poniendo en nuestro sitio, pero Dios no es culpable. No es culpable. Yo lo he oído millones de veces. ¿Por qué Dios me permite esta enfermedad? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios? No. No. Ese no es Dios, es otro. Será otro, pero no Dios. Tanto lo he repetido en mi casa que ya no se atreve nadie a decir, es que Dios, ah no mamá, ya Dios no lo ha hecho, no, Dios no lo ha hecho, ni lo quiere, solo quiere la felicidad. El don de sabiduría es el fetén maravilloso, ¿no? Dios dice, en su trono está asistido por la sabiduría. La sabiduría es la que nos permite gustar, gustar, gozar, tocar y saborear a Dios y al mundo entero viéndolo con los ojos de Dios. ¿Cuántas veces nos han dicho, si tú te pudieras ver a ti misma con los ojos de Dios, si tú pudieras ver a los demás o todo lo demás con los ojos de Dios? Pues esto es lo que hace la sabiduría. La sabiduría va más allá de lo que vemos, de lo que nosotros entendemos y palpamos. Va mucho más allá y nos va haciendo penetrar para verte a ti, que te tengo enfrente, te estoy mirando, como te ve Dios en este momento. Y poder ver la naturaleza como la ve Dios. ¿Os imagináis? Son como si nos prestara sus propios ojos para verlo. Bien, no puedo seguir porque entonces ya no sigo con lo demás. Pero cuando todos estos dones van fructificando, van floreciendo y se van haciendo carne de nuestra carne y vamos viviendo solo a costa de ellos y pegado en ellos, es cuando florecen los frutos del Espíritu Santo. Perdonad un minuto. Los frutos, nos dice la palabra en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estos son los frutos que producen esos dones que están ahí trabajando dentro de nosotros. Y así deberíamos ser nosotros, el hombre nuevo. Deberíamos ser bondadosos, mansos, hombres llenos de paz. Es decir, como dice el padre Vicente Borragán, que acaba de llegar, deberíamos ser un espectáculo para el mundo entero, viéndonos siempre mansos, siempre humildes, siempre rodeados, dando paz y teniendo paz, con alegría, una alegría y un gozo interior que salga fuera de nosotros mismos. Pues esos son los frutos, pero no contento con todo esto, el Espíritu nos va a regalar en la efusión los carismas. El carisma es una manifestación de la gracia o una gracia en acción. Así como decíamos que los dones son interiores, estos dones van a producir hacia afuera y para los demás los carismas. De tal manera que si los dones son interiores, los carismas son exteriores. Y nos dice en Corintios, buscad la caridad, pero aspirar también a los dones espirituales, especialmente a la profecía, porque pues el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Es decir, aquí nos dice hay diversidad de carisma, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a unos se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de Espíritu, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Entonces los carismas, hermanos, no son para nosotros, no son para santificarnos, aunque de alguna manera cuando los ejercemos algo nos toca en el corazón, pero son para la comunidad y son para los demás. Y son, proceden todos de un único espíritu, del mismo espíritu, de tal manera que se manifiestan en la persona para los demás. Se manifiestan para hacer visible al Espíritu Santo, de tal manera que podemos percibir al Espíritu a través de la acción de los carismas que ejercemos y que ejerce cada uno de los hombres o cada uno de los hermanos. Viendo, oyendo, cantar, puedo percibir la acción del Espíritu Santo a través del carisma de la música, que no es para ellos, es para nosotros, que la estamos disfrutando, es casi más mío que de ellos, que están preocupados por la canción y por entonarla. Y cuando estoy oyendo hablar, es para mí, es para edificarme a mí, es para que la acoja y se transforme en mi vida, más que para el que la está pronunciando. Porque la palabra hiere al que la escucha, pero también al que la pronuncia. Esa palabra también te afecta a ti en lo más hondo de ti misma. Tú dijiste que, pues aplícalo a tu vida, pero es para los demás. De tal manera que los carismas, yo diría que hay tres elementos claves para que los podamos entender. Uno es la gratuidad. Dios, el Espíritu, concede los carismas como quiere y a quien quiere. No hay una regla. No es por nuestros méritos ni por nuestras facultades, aunque las utilice, claro que las utiliza, pero los distribuye según le parece. Y no es cierto que haya nadie que tenga todos los carismas, como no es cierto que no hay nadie que no tenga ningún carisma. No, no, porque los dones los tenemos todos, por gracia de Dios. Y eso produce frutos que son carismas para la comunidad. Por tanto, tendremos la tarea de descubrir nuestros carismas y ponerlos a funcionar. Gratis los recibimos y gratis los damos. Para la acción que se manifiesta a través de la persona que quiere ser colaborador con la obra de salvación, nos ayudan los carismas, aunque seamos tan poca cosa, tan nada, ayudan a que Dios se haga presente en este mundo y que la tarea que ahora mismo Dios está haciendo con nosotros a través de las manos o de la palabra o de lo que sea de nuestros hermanos nos llega a nosotros, nos llega el perdón, nos llega la reconciliación, nos llega la alabanza, nos llega la oración, nos llega la palabra, a través de hermanos que han acogido esos carismas, que han muerto a sí mismo para que salgan a flote solo los carismas, para que se beneficie toda la iglesia, todo el mundo y con mucho más razón los hermanos que tenemos cerca. Y son un servicio. La gracia de Dios se manifiesta para que construyamos la comunidad, es decir, para que nos remanguemos, hermanos, después de tanta gracia y nos pongamos al servicio. A servir en lo que sea, ya nos lo dirán. Ya irán los hermanos que para eso tienen el carisma de gobierno, nos irá diciendo dónde nos necesitan y nos irán poniendo. Y no vale decir es que te has equivocado, ese no es mi carisma es otro, ejerce el que te pidan. Por si acaso obedece, obedece, porque algo habrán visto ellos en ti que te hacen que cubras ese servicio o ese ministerio para los demás. El carisma es un actuar continuo y permanente del Espíritu a través del cual Él actúa en medio de mí, para otros y de los otros para mí. Es decir, es un acontecimiento en el que nos relaciona interhumano, porque la fe, hermanos, no se puede vivir solo, no se puede, imposible, porque yo necesito tu carisma y tú necesitas el mío, y yo necesito tu palabra y yo necesito tu voz y yo necesito tu organización y yo necesito, y tú de mí necesitarás. Pero hay que tener valor. El valor de dejar que se manifiesten externamente los carismas que el Espíritu te da. Es decir, en un principio no estamos en la renovación para concentrarnos en nosotros mismos. Es decir, Dios y yo, yo y Dios. No, eso es un paso previo. Aquí estamos para llevar a cabo una tarea, una misión. La misión es hacer presente a Jesucristo en medio de nosotros. Dice la palabra: abre tu boca en favor de los mudos, haz justicia a los abandonados. Abre tu boca para proclamar la justicia y establece el derecho entre los pobres e indigentes. No te puedes callar, no te puedes parar, no puedes estar solo a recibir, tienes que empezar a producir. No sea que acabemos siendo como la higuera estéril, ¿no? Que no producía nada y venga a regarla y venga a darle de todo, y aquella higuera se negó. Y llegó un momento en que dijo Jesús a sus apóstoles: cortarla. No da fruto. Los carismas, hermanos, son como avisadores de que Dios está cerca. De tal manera que dar ese paso de yo me pongo a actuar, me pongo a disposición, por lo menos, de los hermanos para lo que ellos quieran, es como poner una gota en el mar, es muy poquito, pero es suficientemente rico como para que tu gota, unida a las gotas que somos todos los demás, podamos ver el mar. La persona que tiene un carisma marcha hacia adelante sin reflexionar demasiado, sin pararse a pensar en los riesgos que corre. Porque exponerse ante los demás es saber que vas a ser juzgado, que puedes ser criticado, que puedes ser rechazado, que puedes ser amado o no, pero que hay un juicio sobre ti. Recuerdo la primera enseñanza que yo di en mi vida en la renovación, que cuando salí de allí, un dominico que me conocía muy bien me dijo: ya eres una persona pública, te has expuesto en la plaza pública y por tanto acabarás como acabó el Señor, juzgada, criticada, crucificada, pero resucitada. Claro, yo puedo tener una careta estupenda, buenísima, si no digo nada, siempre estoy sonriente, siempre estoy estupenda. Pero cuando te vas manifestando a través de los carismas, sale el Espíritu del Señor, sale la acción de Dios y sale también tu humanidad. Y si lo empiezo a pensar, digo, yo me quedo calladita y así nadie me dice nada, ni bien ni mal, ni blanco ni negro. No, hermanos, no, hermanos. Para eso tenemos tantos dones, tenemos el don de fortaleza. Dios está con nosotros. No tengáis miedo. No tengáis miedo. Exteriorizarse en virtud de un impulso que el Espíritu pone en tu corazón es una forma de anonadarse, de vaciarse de sí mismo. Y en el fondo lo que estamos buscando con todo esto, hermano, no es ser muy rico, es ser vacíos lo más posible de nosotros mismos, de nuestro yo, para ser llenado por el Espíritu de Dios, para ser llenado por Dios. Cuanto más te expongan, más te vacías, porque más pequeña te haces, más vulnerable te haces. No hay nada que nos haga tan vulnerable como el amor, porque el amor es decirle a alguien o a muchos que les necesitamos, que no somos suficientes ni autosuficientes, que necesito de ti que me ames, que necesito de ti que me escuches, que necesito de ti que reces por mí. Nos hacemos absolutamente vulnerables, como niños pequeños. Pero en la medida en que nos vaciamos, nos va llenando. Todo lo que se vacía, se va llenando de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de los dones, carismas y gracias impresionantes del Espíritu. Y al final no tendremos nada, porque lo que quedará será el Espíritu de Jesús, será el Espíritu Santo que reproducirá en nosotros a Jesús. Yo no sé cómo voy. Bueno, es que creo que me tengo que callar ya. Bueno, os iba a hablar de algunos carismas que son los que más frecuentemente vais a ver, pero será en otro momento. Gloria al Señor.